Muchas gracias, Tony Cerdá, por actualizarnos la información. A las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias, cambiamos el Buenas Noches por el Buenos Días. Comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Le hacemos la cobra a las malas noticias. Nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que son noticias o historias que desgraciadamente no componen las portadas de los diarios o de los informativos, sino que son historias que buceas un poquito en ellas y de verdad que disfrutas un montón. Mira, en estos días en los que desde diferentes asociaciones y ayuntamientos nos están recordando que los animales no son un juguete, pues fíjate, hemos conocido una historia que es digna de enmarcar. Dos peregrinas japonesas que hicieron el Camino de Santiago hace 7 meses, pues han regresado hasta Galicia para adoptar a Michi. Michi es un perrillo que no se separó de ellas ni un momento hasta que terminaron su etapa. Kimiko y Tamano, es el nombre de las dos japonesas protagonistas, conocieron a Michi en el mes de mayo y ahora han decidido regresar para reencontrarse con su compañero, cogerlo en adopción y llevárselo hasta casa. Hombre, aunque el proceso a veces no es sencillo, lo bueno es que nada ha sido un obstáculo para que la historia tenga un final feliz. Ni el idioma, ni el papeleo, ni los más de 10.000 kilómetros que les separaban. Una vez más, hemos podido comprobar que la magia del camino permanece intacta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a viernes 27 de diciembre de 2019, es el último viernes de año. Aquí estamos contigo, acompañándote. Estés en la cama, estés en la fábrica, estés trabajando, pasando por un mal momento, te tendemos la mano, te queremos acompañar. Y fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar de las fake news.
Que empiece el hackeo. La primera será Kilgrand. Allí lo tienen todo libre. Y su configuración Apache permite crear índices. Así que solo hace falta un poco de la magia de wget para descargar todo su directorio.
La verdad es que tenemos más información que nunca y aún así parece que cada vez estamos como menos informados, porque las noticias falsas, la verdad que cuando circulan por las redes sin ningún tipo de complejo, hacen un poquito de pupa. Atención, porque enseguida te vamos a contar qué supone esto para nuestra vida diaria y cómo hay quien de todo esto se aprovecha para sacar cierto rendimiento. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ni la lotería, ni nada. Aquí estamos, ¿eh? Como dos campeones.
Ay, bueno, hoy toca Euromillón.
Hoy toca Euromillón. ¿Ha jugado? Yo no he jugado.
Sí.
¿Cuánto te gastas tú en Euromillones?
En Euromillón hoy me he gastado, no sé si han sido 7.000 euros, pero porque he pillado dos ya ganadores.
Sí. Comprar ya los ganadores, ¿no?
Claro, sí, entonces ya no. Ahora veréis que empiezo a insultar a todo el mundo porque es que el lunes ya vuelvo.
Mira, que hoy viene amable, pues venga. A ver, ¿qué más tenemos hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, este viernes es especial porque hay mucha gente de vacaciones o resacosa de las fiestas de Navidad, por lo que vamos a dar mucho protagonismo a los mensajes que nos vayan llegando. Vamos a leer los mensajes de Facebook y de Twitter. Y por supuesto, vamos a disfrutar de buena música y de la buena mesa. Ahora, estos días que estamos todos ya regurgitando la gran comida, la gran cena, bueno, pues Alberto Valle nos trae un menú muy especial para que estemos tranquilos, bueno, para que aprovechemos todos los restos.
Qué bien. Alberto Valle, nuestro chef, el chef de Poniendo las Calles. Son las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Hay un montón de ponedores que son ponedores diplomados, ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Su nombre en grande, logotipo de la cadena COPE y abajo un faldón precioso con nuestra bandera, la bandera de España. ¿Qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles? Llamarme al teléfono gratuito del estudio 950-6006. Ellos lo hicieron.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas? Cuéntanos.
En una plataforma logística en la provincia de Alicante, en Orihuela en concreto. Ajá. Yo soy vigilante de seguridad, estoy en la plataforma.
Qué bueno.
Tema informático, que aquí se apunta todo, se controla todo y se especifica todo lo que entra y sale.
¿A qué hora has entrado a currar, Antonio?
Pues entré a las 10 menos cuarto hasta las 6 de la mañana.
¿Dónde estás?
Estoy en Burgos. Bueno, voy hacia Vitoria.
Ah, sales de Burgos y vas para Vitoria, ¿no?
Sí, señor.
¿Y por qué? ¿Por qué no estás en casa calentito con el pijama?
Pues porque me tengo que ganar el pan. Así es por lo que tengo que venir aquí a Vitoria.
Y es lo que te toca, ¿verdad, hijo?
La vida es para disfrutarla y ayudar a la gente y...
Ahí.
Cuesta lo mismo ser bueno que malo.
Ahí estamos. No, y aparte que uno se siente mejor cuando ayuda a los demás.
En casa nada más que el pulpo. Total, que hace 2 o 3 semanas le hice caso y
Y bueno, aquí estamos, que entre el Pulpo y Carlos Herrera, al final ya no tengo que estar cambiando de emisora, cada dos por tres.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente fueron diplomados. Ya gozan del diploma oficial de ponedor de calles. Llámame ahora, 950-6006, entra en directo y cuéntame cómo estás poniendo las calles, porque recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y como solemos hacer todos los viernes desde 2015 que arrancó el programa, queremos saber tus planes para este fin de semana. Te leemos. Nos preguntamos cómo puede funcionar todo también en España. Pues mira, yo te lo voy a decir, porque hay un montón de gente que como tú está trabajando, está aportando, está moviendo la mercancía de un lado a otro, como por ejemplo Inés. Dice, Pulpo, ya estamos en Mercamadrid, escuchándote como cada fin de semana, como cada día, porque mucha gente aquí se bajan tus programas para escucharlos, incluso cuando el programa ha terminado y nos lo escuchamos a través de podcast. Gracias por escucharnos, también a nosotros, los oyentes. Un abrazo, Inés, y muchísimas gracias por elegirnos. Hay un montón de mensajes, Robert, es increíble.
Pues sí, como siempre, fíjate, Carmen Serrano ha sido quien hoy ha puesto la primera chincheta, podemos decir también, en este tablón en el que cada día los ponedores nos van contando sus experiencias. Dice, no sé qué planes tenemos porque estas fiestas, dice, alteran todo. Queremos ir a ver el Belén de Sol, pero tanta cola espanta. Feliz día, ponedores. Claro. Yo solo digo una cosa, ayer por la tarde salí. Yo salí, mi idea era ir a un sitio. Acabé en otro.
Porque había muchísima gente, ¿no?
Pero porque te van llevando, o sea, es como claro. Si fuéramos una marea humana aquí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, yo entiendo, te lo digo en serio ahora, lo del que se plantee la circulación de personas también en momentos puntuales.
Ya.
Como es, por ejemplo, las Navidades, en calles muy pequeñas, en algunas calles que son así bastante cerradas en Madrid, porque bueno, yo al final, sin querer, acabé en un bar.
Claro, sin querer. Y luego no podía salir, ¿verdad?
Luego no pude salir hasta muy tarde, pero bueno, mi señora lo ha entendido.
Claro, y por eso tienes el codo morado ahora, ¿verdad? Claro, qué grande.
Y estos ojos para gafas.
Ha 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 ha.
Silverio Segara Martínez, buenos días, Pulpo. Bea Zaida dice, pues este fin de toca trabajar hasta el martes. Feliz noche vieja y a por el 2020. Un saludo desde Valdusó. Uh-huh. Nacho Martín, buenas, equipo, este fin de semana. Dice, peli, mantita y mucho sofá. Hombre, al calor de la chimenea. Ya me estoy imaginando, o sea que Nacho Martín tiene un lugar que es de estos acogedores, porque la peli, mantita, la chimenea, un poco de relax entre tanta fiesta. Dice, todo eso si no nos nublan los botellines y acabamos dando,
claro,
palmas.
Claro.
Abrazos.
Claro.
Amparo García dice, pues este fin de semana no hay nada planeado, pero seguro que algo se hará. Buen fin de semana a todo el equipo y ponedores, dentro de un ratillo os escucharé, pues ya nos estás escuchando. Esperanza Ortega dice, yo, se van todos a Sevilla, yo en casa, a comer pizza con unas amigas. ¡Ole! Está bien, ¿eh? De vez en cuando lo de que poder separarse cada uno, ir a quedar con los amigos, ¿verdad? Oye, me voy a ver,
claro,
a mis amigas, me voy a,
claro,
a mis,
sí,
amiguetes.
Yo espero que Esperanza esté mucho mejor, que ha estado pachucha unos días, y yo espero que ahora nos esté escuchando ya más feliz, que eso es lo que me preocupa. Claro. Así que Esperanza, sí, un beso grande, ¿eh?
Y más
grande,
con ese nombre, Esperanza.
Hombre.
Lola de España, intentaremos rematar la carta de los Reyes Magos y rápidamente a poner las calles, porque soy ponedora como mi hermana Lili. Pues nada, muchísimas gracias, tanto a ti como a tu hermana Lili. Begoña Rodríguez Viejo, buenos días, felices fiestas a todos. Pulpo, pásate por Valladolid a ver las luces más glamurosas de España.
¿Ah, sí?
Y un saludo a los ponedores de mi pueblo, Zarzalejo.
Zarzalejo, qué
Zarzalejo,
bien.
Sí.
Claro, yo es que yo esta tarde voy a hacer un poquito por Castilla y León.
Qué guapo.
Más bien por Campaspero, por toda esa zona, ¿no? Voy con unos amigos y con unos pequeñajos que tienen y vamos a estar un poco saboreando lo que es el cordero.
Qué bueno.
El cordero, el chalito de por allí.
El pucelano, ¿no?
El pucelano, sí.
Sí, sí.
Y muy cerquita de casa también, o sea que nos apetece mucho hacer una breve escapada.
Pues ya que lo cuentas, yo me voy a Panticos al Pirineo, ¿sabes? Uf. O sea que digo para que, por favor, que no haya mucho tráfico a partir de la una, una cosa así, ¿vale?
Claro, no, porque me temo que hoy va a ser la cosa movida, ¿eh?
Sitio, vamos, como para no recomendarlo.
Va a estar movida. Oye, te vamos a leer los mensajes que nos vayas dejando en facebook.com/poniendolascalles. Te estamos preguntando por tus planes de fin de semana y también lanzo una pregunta. Hoy es el cumpleaños de Joan Manuel Serrat. ¿Cuál es tu canción favorita de Joan Manuel Serrat?
Qué guay.
Hoy también es el cumpleaños de uno de los Knopfler, ni más ni menos que el hermano de Mark Knopfler. ¿Cuál es tu canción favorita de los Dire Straits? Déjanos ahí el mensaje. Y te digo otra cosa. Estamos a 26 ponedores de alcanzar hoy en Facebook los 44.300 seguidores. Con 26 ponedores que consigamos, alcanzaríamos los 44.300 ponedores. Así que estamos en un día especial, un 27 de diciembre. Así que a ver si os animáis. Nos seguís, que aquí lo vamos a ver y te vamos a mencionar.
Pues fíjate, dice José Antonio Cuello Sánchez. A ver, Pulpo, a Castilla y León, dice, si estás a un paso, hombre, dice, yo voy en camino para Flandes con una carga de verdura congelada. Dice, vente, que sé que te gusta la historia. Dice,
sí.
Y de paso, si vemos a Pucci, le devolvemos el peinado. Aguanta, la mano abierta. Monse Pérez García, hola. Dice, hola, hola, de salir muy poco, tengo un enfermo en casa. Dice, pero no importa, entre la tele, la COPE, lo pasamos estupendamente, soy ponedora. Pues mira, yo creo que eso es una de nuestras motivaciones, el hacer compañía, como tú bien decías al comienzo,
claro,
sentirnos y que nos hagan sentir familia de la cantidad de gente que nos oye. Y venga, vamos a ir dejándolo aquí en Pilar, aunque hay 200.000 mensajes. Llorens dice, buenos días, Pulpo, no tengo planes porque estoy cuidando a mi madre. Otra de las cosas que son fundamentales estos días cuando uno tiene vacaciones, que parece que se tiene que ir al fin del mundo, pues hay quien aprovecha justo para estar un poquito más cerca de la gente a la que quiere.
Siempre nos gusta acompañar a la gente que se pueda sentir sola. De verdad, un abrazo bien fuerte desde este estudio nuevo que nos han puesto en la cadena COPE. Te hablamos de los servicios centrales de Madrid y que estamos aquí en directo acompañándote, hagas lo que hagas. Son las 4:18, hora menos en Canarias, y doy la bienvenida a María Luisa Barbero, una ponedora que nos acaba de seguir en Facebook, y les doy las gracias y la bienvenida. Bueno, atención, yo lanzo una pregunta al aire. ¿Creer o no creer en este universo virtual en el que vivimos? ¿Sabemos discernir la verdad de la mentira? Digo todo esto porque muchos de nosotros utilizamos Twitter a diario y fíjate, en esta red social solemos seguir a gente que son referentes para nosotros, a los que acudimos para leer esas maravillosas y siempre aceptadas opiniones en 100 y pico, 200 y pico caracteres, que son una capacidad crítica increíble a la hora de resumir el mensaje que quieren lanzar. Claro, pues, ¿qué me dirías si te dijese que eso no existe?
¿Y qué pensarías si en realidad fuese un influencer fake, creado artificialmente para ser perfecto y para que diga exactamente lo que quieres escuchar y para que influya en tu forma de pensar. Pero, ¿cuánto cuesta crear un perfil falso? ¿Quién está detrás y por qué?
Bueno, pues atención, Robert, porque las respuestas nos las dio Juan Luis García Rambla, es asesor de ciberseguridad de una empresa española que colabora con el CNI. Y fíjate, estuvo en la tarde de COPE y Juan Luis explicaba que, bueno, que sí son los gobiernos quienes principalmente crean cuentas de este tipo, cuentas fakes, cuentas falsas, para ejercer influencias políticas en la gente.
Hay agencias realmente que muchos de ellos están detrás de gobiernos o esponsorizados por algunos de ellos, pero también es cierto que también hay empresas de ámbito privado que buscan esa esponsorización de esas agencias con un ámbito también y una necesidad de obtener algún beneficio. Pero fundamentalmente sí es cierto que hay muchos gobiernos que pueden estar detrás de ellas.
Y nos contaban muchas más cosas.
Bien, es muy peculiar. En marzo iniciamos en Siderti una investigación, pues, fundamentalmente con otro compañero, con el objetivo de evaluar qué es lo que estaba pasando, porque habíamos tenido acceso a determinada información que nos permitía de una otra forma saber cómo estaban funcionando estas fábricas de troll. Entonces, una de las cuestiones que vimos es que realmente trabajaban con diferentes tipologías de perfiles. Algunos perfiles estaban enfocados fundamentalmente a hacer crecer el número de followers, otros perfiles que eran realmente los que iban a generar las fake news y a desplazarlas a través del ciberespacio.
Cierto es que todos hemos escuchado alguna vez hablar de esas cuentas killer, pero ¿qué son? ¿Qué objetivos tienen? Como estuvimos acompañados de un experto en este campo, le pedimos que nos ayudase a entender bien ese concepto.
Pues una cuenta killer la denominamos a aquellas cuentas que realmente hay mucho trabajo profesional detrás. Estas fábricas de troles, hay una inversión muy significativa en tiempo, en dinero, con el objetivo de hacer cuentas lo más parecido posible a una persona real. Ahí detrás, pues evidentemente, una serie de personalidades, de personas que están enfocadas fundamentalmente desde el ámbito sociológico, incluso periodistas que son capaces de crear noticias e información que hacen verídicas esas cuentas. Esas cuentas killer se tarda tiempo en crearlas, incluso años, y esas cuentas parecen simular una verdadera persona. Las cuentas killer son las más importantes que pueden emitir las noticias falsas.
Y nosotros nos preguntamos, ¿se busca siempre tener una influencia política sobre los seguidores o no es necesario?
No necesariamente, pero es cierto que hemos visto que hay cierta emotividad en la forma de trabajo de las noticias falsas y siempre buscando temas políticos, temas sociales o incluso fútbol u otras cosas son la forma más fácil de poder crear este tipo de cuentas.
Además de estas cuentas, hay otras que, bueno, se llaman cuentas soporte y cuentas de seguidores. Atención porque Juan Luis ahora nos las va a definir.
Tenemos tres niveles. Las cuentas followers son aquellas que van a hacer crecer en el número de seguidores a las siguientes cuentas. El siguiente nivel serían las cuentas soporte. Una cuenta de seguidores es aquella que normalmente lo que hacen es siguen a muchas cuentas, pero le siguen muy poquitos. ¿Qué es lo que hacen? Hacen aumentar el número de seguidores que suelen tener las cuentas de soporte, que a un 50% siguen a gente y a un 50% le siguen a ellos. Y estos son los que hacen aumentar el número de seguidores de las cuentas killer. Las cuentas killer, casi todo lo que tienen son seguidores y siguen a muy poquitas personas.
Bueno, nos ponemos en situación, una tarde estamos tranquilamente con el móvil, estamos en Twitter y de repente nos encontramos con una opinión súper interesante. Nos llama la atención la creatividad, el ingenio con el que lo han redactado. Entonces decimos, ¿quién es? Miramos la foto, luego a su biografía porque creemos que se trata de una persona que efectivamente existe, es real y después solemos mirar también alguno de los últimos tweets. Estamos a punto ya de darle a seguir porque nos encanta todo lo que piensa y vemos su número de seguidores y claro, cuanto más seguidores tiene, más posibilidades tenemos nosotros de seguirle también.
Por eso es tan importante la influencia. Al final lo que hacemos es tendemos a seguir a aquellas personas que tienen como cierta repercusión social. La semana pasada, en las 13 jornadas del Centro Criptológico Nacional, que es un evento a nivel de ciberseguridad nacional, quizás el más importante, hicimos una presentación, mi compañero Alejandro y yo, precisamente de esto, pero llevado a un experimento práctico que hemos realizado. Y pusimos en marcha 50 perfiles falsos en Internet desde septiembre, con el ánimo fundamental de evaluar si toda la investigación que habíamos estado realizando desde marzo era factible, que se pudiera poner en práctico y ver la repercusión real.
Qué interesante todo esto. La verdad que lo interesante todavía más es que vamos a ver cuáles fueron los resultados de todo este proyecto.
Bien, pues algunas de las cuentas, de las 50, le dedicamos más tiempo e incluso implementamos unos sistemas automatizados para hacer que funcionaran cuando nosotros no estábamos delante de las cuentas. Y llegamos a conclusiones bastante significativas. Incluso algunas cuentas tienen cierta repercusión social, porque algunas de las cuentas que hemos creado y que son totalmente falsas han llegado a tener hasta seguidores de que solamente ellas ya tienen 100.000 o 200.000 seguidores. Es decir, han tenido cierta repercusión.
Bueno, hablamos de cuentas que creó Juan Luis con su socio en septiembre y que meses después ya están dando sus frutos.
Aproximadamente tenemos unos 500, incluso cuentas con 1.000 seguidores, pero algunos de esos seguidores que le siguen a estas cuentas llegan a tener hasta 100.000 y 200.000 seguidores. ¿Eso qué implica? Que una noticia no la hemos empleado para crear noticias falsas, sino para ver repercusión. Algunas de esas noticias que generan estas cuentas de Twitter pueden llegar a un alcance de hasta 200.000 o incluso 300.000, porque lo que me sigue a mí es seguido por otras personas.
Estoy alucinando, atención, porque la reflexión de todo esto es que son cuentas fake. Estas cuentas están creadas por personas. Es increíble.
Cuando hablamos de las fábricas de troll, estas que son más conocidas en Rusia, en el ámbito de Rusia, realmente, ¿qué es lo que hay? Hay equipos de personas, hay sociólogos, hay periodistas y también hay informáticos. ¿Qué es lo que hacen? Realmente agrupan cada una de sus capacidades para generar de una otra forma esos perfiles. Algunos de los perfiles son puramente automáticos, es lo que se denomina un bot. Normalmente esos perfiles que hablamos de seguidores de nivel 1 son normalmente automatizados. No se les suele dar una característica, no suelen tener una impronta social, sino simplemente tienen con el objetivo de crecer y crecer y crecer. Sin embargo, las otras cuentas, las cuentas de soporte y las cuentas killer, esas sí evidentemente tienen un mayor ámbito.
Bueno, pues hablamos de que quienes llevan en marcha estas cuentas o estas influencer fakes son grupos de personas, grupos de trabajo que tienen una influencia increíble a nivel mundial.
En campañas como las presidenciales americanas o las campañas como Brexit, eso ha tenido mayor repercusión este tipo de noticias.
Claro, yo sé que tú también te estás preguntando cómo podremos detectar todo eso.
Normalmente, el primer impulso cuando hablamos de Twitter, normalmente Twitter es una herramienta que lo utilizamos desde la emotividad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar siempre cuando estamos recibiendo una noticia es hasta qué punto nos está influenciando emocionalmente. Si ese impacto emocional es muy alto, la primera repercusión que tenemos es intentar automáticamente retuitearla o enviarla a otra. Lo primero que tienes que hacer siempre es pensar qué me están queriendo transmitir. Evidentemente, validar y contrastar una noticia, porque si no, lo único que puedo hacer yo es transmitir algo. Es cierto que esto es complejo y es un ámbito social. Los periodistas estáis acostumbrados a contrastar, pero la sociedad en general no. Y de hecho, las noticias falsas, las campañas de desinformación, buscan más la emotividad de la persona que la racionalidad. Con lo cual, cuando recibamos una noticia, lo primero que tenemos que hacer siempre es pensar antes de retuitear si realmente esto es real, esto es verdad. Se puede contrastar en internet, siempre cuando tenemos alguna noticia o alguna imagen, si esto realmente está pasando. Pero es cierto que las campañas de desinformación tienden a buscar esa emotividad y a que tengamos ese elemento rápido de voy a lanzar esto.
Bueno, claro, Twitter no tiene unos filtros para evitar justamente cuentas de este tipo, ¿no?
Es curioso cómo realmente cuando empezamos con sin un ánimo solamente de saber a dónde llegamos, pero es cierto que empiezas a evaluar realmente lo peligroso que puede ser. Tienes sistemas de protección, pero es cierto que puedes evaluar cómo funciona Twitter con el objetivo de no superar ciertos límites que son los que permiten detectar que algo es falso o no es falso. En el momento en que tú creas una imagen que está copiada de internet, automáticamente Twitter detecta que esa cuenta es falsa. Pero ¿qué pasa cuando utilizas una cara que no existe en internet? Y existen recursos que te ofrece internet para crear caras falsas que realmente son las que asocias a estos perfiles y supera unas de las barreras que tiene Twitter para identificar si una cuenta es o no es falsa.
Pues desde luego que tenemos que estar muy al tanto, muy pendientes de lo que puede ser o no falso en Twitter o incluso en cualquier red social y en todo internet visto lo visto. Son las 4:28, las 3:28 en Canarias. Afortunadamente, nuestros seguidores y nuestros ponedores son reales y aquí se van sumando minuto a minuto a nuestro Facebook y yo les doy las gracias y la bienvenida. Estamos a 18 de alcanzar ya los 44.300 ponedores, bienvenidos y muchísimas gracias por estar escuchándonos. Ahora toca seguir poniendo las calles con una canción que emociona. Si puedes, sube la radio y disfruta de un grupo de los 70. Son Solera.
Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí, para poder ser feliz. No quiero estar más tiempo solo sin tu amor. Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer.
Saludando a la gente que nos protege, siempre lo hacemos, siempre lo haremos, os valoramos un montón, pero también quiero incluir y empezar a mencionar más a los funcionarios de prisiones que me tiran de las orejas un montón de veces y con toda la razón. He leído cartas que me han enviado, he leído mensajes que me han transmitido y es verdad, se les menciona poco y muchísimos están ahora mismo en las cárceles en España con un montón de presos y están protegiéndoles también a ellos y haciendo una labor fundamental. Así que prisioneros de prisiones, bueno, funcionarios de prisiones, también a los guardias civiles y policías y por supuesto a nuestros vigilantes, a los de la placa blanca. Un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Y también a los seguidores que nos acaban de seguir, no son bots, no son falsos: Consuelo Casado Silvestre, Rubén Álvarez Rodríguez, Francisco Herrera Cánovas, José García Simón, Luis Rueda Torres y Laura Marina Gómez. Nos acaban de seguir y ya son ponedores en nuestras redes sociales.
Sí, mira, Juan Antonio Villanueva Ruescas dice: feliz Navidad y feliz año nuevo para vosotros y para todos los ponedores. Pues eso, que soy ponedor.
Hay que marcar la R final.
Eso es fundamental. Cristina Soler Ballesteros dice: buenas noches, ponedores desde Albacete. Nos vamos a Torremolinos a pasar la noche vieja. Hola, y dice: de turismo, soy ponedora.
Qué bien.
Se me escapaba. Jaime Bauzarévalo, buenos días. Pues dice: de momento, y si el tiempo lo permite, toca pesca. A por el viernes. Saludos desde Mallorca, ponedores. Tengo yo unos recuerdo de con mi padre de ir a pescar, que me parece que era de esas cosas, ¿sabes? Que además
guay, ¿no?
Aúna mucho, ¿sabes?
Sí,
es un
claro.
Deporte que aúna mucho. Juan Manuel Santa Sangri, pues dice: este fin de toca ruta en bicicleta por la montaña, cervezas con los colegas, fiesta previo a fin de año con motivos benéficos y lo que tercie, que estoy de Rodríguez.
Uh-huh.
¡Ay, cómo mola eso!
¡Qué barbaridad!
De Rodríguez. Juan Martín Pérez dice: en un rato, pues qué cortas son tus horas, ya llegarás a mi edad y verás qué lentas pasan.
Julia Martín, un beso fuerte, las horas son maravillosas.
Sí, a ver si. Rosario Miranda, buenos días, Pulpo, Bea, Cista.
Cista.
Este fin de semana me toca campo en la sierra. Imagina a nuestra casita que ¿no? Está tranquilos. Buena vista y tranquilidad. Soy ponedora. Se nota que a estas horas también
sí.
a alguno le cuesta más escribir.
Tiene los dedos dormidos,
sí.
¿Eh?
O justo ha estado como tú de cena, pero se acostó más tarde.
Correcto.
En algunos casos. Dice Sara Montero Gallardo, dice: pues ir de compras. Hoy, dice, comeré en la calle. El sábado supermercado, el domingo descanso. Estos fines de semana suelen ser muy ajetreados, con familia, pues echando cartas a los reyes. En fin, que ahí tenemos un montón de historias.
Muchas gracias, Robert. Estoy viendo el mapa de España que tenemos aquí en el estudio. Llama muchísima gente de todos los sitios, pero los ponedores que hayan entrado en directo, que ya tengan el diploma por habernos contado a estas horas en qué andan liados, pues hay un montón de ciudades donde ya está la etiqueta, donde está la chincheta, pero hay un montón de ciudades que todavía, por ejemplo, no tienen. Almería, Granada, no tenemos a nadie, por ejemplo, de Castellón de la Plana, no hay nadie de Teruel, y Teruel sí existe, de Cuenca, de Cáceres. Vamos a ver dónde está Extremadura, con todos los ponedores que nos escriben desde Extremadura. Pues todavía ningún ponedor de Cáceres ha logrado entrar en directo para poner su nombre en nuestro mapa de España. Nos falta alguien, por ejemplo, de León, León Ciudad. Nos falta alguien de Oviedo. Nos falta alguien, por ejemplo, de Vigo. Yo animo a la gente...
¿De Córdoba te falta alguien?
De Córdoba no, hay dos, hay tres, hay cuatro.
Pues
hay cuatro. Pues ha llevado uno de Córdoba.
Pero un ratito. Es que además llevaba cerveza, entonces yo te mando seguro.
Que nos cuente cómo lleva esa cerveza. De Las Palmas de Gran Canaria, con todos los canariones que nos están escuchando, no tenemos a nadie de Santa Cruz de Tenerife que haya conseguido entrar en directo. Venga, yo os animo a que marquéis ahora gratuitamente el 900-50-60-06 y esto sigue subiendo. Estamos a 12 ponedores de alcanzar hoy los 44.300 seguidores en Facebook. Gracias.
Mira, Pulpo, te voy a contar esto porque creo que es también labor social la que hacemos desde la radio muchas veces y es importante. Twitter se ha convertido, hablábamos hace un rato de las fake news, en el escenario de una entrañable historia navideña. La vida está llena de buena gente y una de ellas sin duda tiene que ver con Rocío Gil. Es una usuaria de esta red social que ha publicado la imagen de un regalo envuelto en el que se ve que va dirigido a Rosy. Más de uno nos hemos dejado olvidado algo en algún sitio, pero perder un regalo de Navidad es una faena. Sí. Por eso Rocío, al encontrar el regalo perdido en el metro de Madrid, ha decidido compartir la imagen en Twitter y pedir ayuda para encontrar a la persona que lo compró con un mensaje final que decía: lo difundís con ¿problemas? Un poquito de... Aparte ese. Dice, lo difundís con un poquito de espíritu navideño. Su idea es que Rosy no se quedará sin su regalo. Y la respuesta no se ha hecho esperar. Muchísimas personas lo han retuiteado, los grandes almacenes de la envoltura del regalo, que es el Corte Inglés, se han implicado también en la búsqueda de Rosy y el comprador. Le han pedido a Rocío que abriese el paquete por si llevaba ticket regalo y les podían facilitar los datos. Ella se lo ha mandado todo y aunque de momento nadie lo ha reclamado, la esperanza de conseguir que este regalo llegue a su destino sigue intacta. O sea que desde aquí también nosotros aportamos nuestro pequeñito...
Claro, echamos un cable, ¿eh? Claro.
Ahí Rocío, que se lo ha encontrado y sabemos que iba eso destinado a Rosy, pues que a ver si alguien de repente dice, oye, ¿qué fui yo? Y que se pongan en contacto.
Qué bien, muy bien.
Nuestra próxima noticia curiosa tiene este sonido.
Yo no llegaba al bate. No llegaba, Carlos. Iba dejando peor huérfano por todo el camino. Que me cagaba. Y ahora cuando llego, estaba la luz roja en el bate. La luz roja. Mira. Ay, yo llego aguantado sobre la esquina, chao, mira, moviéndome para que eso no me se saliera el pernil abajo, porque eso... Bueno, pues ya sale... La criatura que estaba dentro sale y yo, quítese usted de ahí, por favor, quítese usted de ahí. Me meto para adentro. Claro, yo no había visto un combate en un avión. Aquello era estresísimo. Yo no sabía dónde estaba el bate, ni la taza. De verdad, la primera vez, de verdad, perdonadme, pero yo es que nunca había estado en un avión y en un bate menos. Bueno. Pues ya consigo levantar la tapa, me quito los pantalones, los calzoncillos y ya saqué yo.
¡Qué barbaridad!
En homenaje a los fósforos de Carlos Herrera, nos viene muy bien para aderezar la aderezar para contar la noticia que viene a continuación. Y es que el otro día un colega, José María, pues tuvo que dejar su coche aparcado en doble fila y dejó una nota para pedir clemencia. Y el motivo de este gaditano para hacerlo era de peso, pues tenía necesidades mayores. Te voy a contar, la nota decía... son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento, no hay nada, me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. En total sinceridad, dejó este papel en el salpicadero del coche y dice:
increíble.
Por favor, no lo llevéis, que me lo llevo mañana a las 6:30 de la mañana, concluyó apuntando. Y es que dice, luego, bueno, pues ya como se ha hecho viral al final, él ha estado hablando, dice que se fue a ver el Rayo Vallecano Cádiz, dice, y que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado, dice, para colmo, como no había comido, dice, pues que una pizza. Terminó el partido, me vine para casa y vuelta para allá, vuelta, 40 minutos. Dice, es que, pues eso, que me hacía mis necesidades. Él dice todo el rato y me cagaba, de verdad. Dice, es sincero. Y bueno, parece ser que no la ha multado. Dice, para que la grúa tuviese compasión, además también recomendó que se habilitara, igual que dice nuevamente en casi todos sitios, ¿sabes? Zona verde o zona azul.
Claro.
Dice que puede haber una zona marrón.
Una zona marrón con todas las consecuencias, claro.
Con todas las consecuencias, por si de repente, pues eso, te da el apretón.
O sea, que esa boquilla, ¿de acuerdo? En este aparato tendrás que soplar dos veces.
¿Cuándo? ¿Sí?
para. Soplar de forma ininterrumpida.
Esto que todos sabemos
casito, ¿no?
De qué va, sí, pero en este caso es para contar una noticia que también creemos que es de interés social, porque mira que es para dar a gente de collejas, ¿eh? Ha habido un conductor en Navarra que ha cometido 7 infracciones, algunas de ellas consideradas graves por la ley de seguridad vial, dado que circulaba bajo la influencia del alcohol, las drogas, con un gran número de irregularidades. Pero es que irregularidades, Pulpo, que es como para, como te digo, ya no que le quiten el carnet. Bueno, alcoholemia positiva, sin puntos en su carnet de conducir.
Ah, muy bien.
O sea, que ya este llevaba buena racha. O sea,
ya está en negativo, ¿no?
Con dos niños de solo 3 y 4 años sin el sistema de retención infantil.
Madre mía.
Es decir, la sillita obligatoria para la edad de los menores. Pues iban con él. Dio positivo en el control de drogas. El automóvil no tenía inspección técnica de vehículo, la ITV de Vigor. El conductor iba hablando con el móvil cuando fue interceptado. O sea, un despropósito. Y el registro que se realizó en el interior del coche del conductor, los agentes encontraron
drogas.
Marihuana.
Vale, muy
¿vale?
Bien.
O sea, que como digo yo, antes de quitarle el DNI, o sea, que le quiten a los niños. Lo siento, pero es que es tal la barbaridad, ¿no? Que iba cometiendo este tipo, que vamos, que es para, como digo, para darle de collejar. Vamos a ir ahora con una noticia que yo creo que a todo el mundo le puede interesar para estas navidades, como decimos, de gastronomía. Ahora en un ratito hablaremos con Alberto. Resulta que un reciente estudio indica que la capsaicina,
claro.
La molécula que da el sabor picante a los chiles, a las quindillas, reduce la mortalidad general y en las enfermedades cardiovasculares. Esto ya se han hecho varios estudios. Estamos hablando de ciencia, ¿eh? No estamos inventando nada. En este caso, es un estudio publicado por el Journal of the American College of Cardiology.
Perfecto.
Más o menos, en el que han seguido 22.811 personas, o sea que no, también no es un estudio este que dicen, hemos investigado haciendo una encuesta a una persona y sí, daba bien, ¿sabes? Pues dábamos,
sí,
no,
sí, sí.
En este caso son 20.000 personas. Los investigadores tomaron datos sobre diversos indicadores de la dieta y su actividad diaria, eliminaron los posibles influencias de otros factores, a ver qué consumían las personas y tal, y bueno, pues cualquier causa de un 23%, en concreto, el riesgo de morir a causa de una enfermedad cardíaca se redujo en un 44%, comiendo algo que en este caso suelen ser los productos como el chile, el picante, capsaicina.
La capsaicina.
¿Vale? 44% más de posibilidades de que se reduzca el índice de mortalidad. Y de muerte por accidente cerebrovascular, es decir, un infarto cerebral, de un 61%. O sea que... Que vamos, que hay que meterse de vez en cuando un picantito, una chile de estas, que va a venir muy bien.
A mí me gusta, hay ciertos picantes que no son dañinos para el estómago, porque se queda más el picón en boca, y otros que son más pesados incluso abajo en el estómago, pero el picante en su justa medida es una cosa muy rica, sobre todo porque te hace quitar sal.
Y luego también, si te pica, te rascas, ¿sabes?
Claro,
que
por eso es una maravilla, ¿eh? Que te provoque la arcada con la uñita,
claro,
por la garganta.
Que recurcites, así conocen tu pasado. Sobre todo ante el más próximo que acabas de comer. Venga, vamos a pasar a otro tema. 28 años después de su muerte, el cantante sigue teniendo gestos hacia su familia y amigos gracias a una cláusula que dejó en su testamento. Nos estamos refiriendo a Freddie Mercury, que sigue enviando regalos por Navidad. Tú fíjate, Pulpo, siempre se ha dicho que la Navidad es una época para pasarla en familia, con los seres queridos, y este espíritu algunos lo cumplen a rajatabla, aunque ya no estén con nosotros. Según desvela el tabloide británico The Mirror, Freddie Mercury, el que fuera líder de Queen, es una de las personas que engrandecen el espíritu navideño. Siempre según esta fuente, el cantante falleció ahora hace 28 años a causa del SIDA. Bueno, pues continúa enviando regalos de Navidad a sus familiares y amigos. Fue el propio solista el que dejó establecido en su testamento una cláusula por la cual los almacenes londinenses Pornhub & Manson tendrían que enviar una cesta navideña a las personas de su lista. Una de las amistades que ha dado el testimonio de que este hecho es cierto es Elton John. Se ha confesado que estaba lleno de amor y de vida. Dice, no me mostró miedo a morir ni tristeza. Un mes después de morir recibí una nota con un regalo que decía, querido Sharon, pensé que esto te gustaría. Con amor, Melina, feliz Navidad. Freddie Mercury había dejado encargada esta felicitación y regalo anual utilizando los sobrenombres que ambos artistas usaban como drag queens. Pensamos que esto es un gesto encantador que se sabe que sucede cada año. Y bueno, pues lo queríamos recordar en esta última parte, porque estamos en Navidad y que haya gente así, ¿verdad?
Pues
que aún diciendo, bueno, que me piro al cielo, pues pero que aquí la gente terrenal, que sepa que igual que se acuerdan de mí, yo me voy a seguir acordando de ellos.
Qué bonito, Robert,
pues
qué
sí,
bonito.
Señor.
Las 4:43, hora menos en las Islas Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Ese es el primer despertador de la radio. Enlazamos con Herrera en COPE y acompañamos a la gente que lleva una vida complicada.
I'm wearing my heart like a crown, pretend.
Siempre es buen momento para escuchar a Freddie Mercury. Es un lujo que nos podemos permitir aquí en la cadena COPE, escuchar canciones que tienen significado, que tienen su momento y sobre todo que nos hacen sentir bien. Nos encanta utilizar la música para llegar a los corazones, a los cerebros, a los momentos de las personas y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. José María Nogales, José Antonio Barrado, Lineder Polvorilla, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y me encanta acompañarte. 4:44, 3:44 en Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
El equipo 3 se ocupa del pescado. Equipo 4, asados. Equipo 5, parrilla. Equipo 6, salsas. A vuestros puestos. ¡Vamos, vamos, vamos! Los que manipuláis comida caminad sobre las patas traseras.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pido a 2020? Pues a 2020 le pido salud, no soy muy original, oyentes y amor. Esas tres cosas. Sobre esos tres pilares tenemos que basar fundamentalmente el equipo del Partidazo nuestros deseos para 2020. Que sea un gran año para todos. Es un año deportivo apasionante, con Eurocopa, con juegos. Que lo contemos bien, que disfrutemos, que nos riamos, pero sobre todo eso, que encontremos salud y amor en estos 365 días que, recuerden, este año será uno más. Es bisiesto. ¡Feliz Año Nuevo!
En 2020, el Partidazo de COPE lo sigue dando todo con Juanma Castaño.
Soy Juan Carlos Bravo, obispo de Venezuela. Nuestras iglesias son auténticos hospitales de campaña, donde damos de comer a miles de personas cada día. Repartimos medicinas y sembramos en todos la esperanza en Jesucristo. Pero solo no podemos.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 917-2592-12 o en yocontigovenezuela.org.
Ayúdanos a dar vida a Venezuela. Contamos contigo.
4:46, hora menos en Canarias. Estamos a 5 ponedores de alcanzar los 44.300 seguidores. Javier es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Javier, buenos días.
¿Qué hay? ¿Qué tal, Pulpo?
Ahora mismo, ¿dónde estás?
Vamos a ver. Estoy en Madrid.
¿Estás en Madrid? ¿Y sí? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres?
Vamos a ver. Un segundo, Pulpo. Gracias por darme entrada a esta llamada mía. Soy segurata, segurata. Me preguntó, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y dije yo, que me juego el puesto de trabajo. ¿Puedo entrar? Y alguien ha dicho, venga, vamos a hacerlo. Lo vamos a intentar. Ajá. Así que, Pulpo, una pregunta y una sugerencia. ¿Te parece bien?
Pero escucha, vamos a ir por orden. A ver, tú ahora mismo estás trabajando, estás ahora mismo en tu puesto de trabajo.
Sí. Te digo si te puedo hacer una pregunta y una sugerencia, Pulpo.
Sí, pero escúchame, tú ahora mismo estás en tu puesto de trabajo.
Caray, digo que sí.
Vale. En Madrid capital.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Yo no, no, te voy a hacer yo las preguntas, perdóname.
Tú ahora mismo... Yo quería preguntarte, ¿por qué te llaman Pulpo?
Es que lo he contado mil veces, macho.
Pues no me he enterado.
Pues lo he contado mil veces.
Y quería hacerte una sugerencia.
Venga, cuéntame.
En lugar de ponedores, ¿por qué no dices hacedores de calles? Es que suena mejor hacedor de calles que ponedores. Que eso suena a ponedor, vamos a gallina, a hacedores, Pulpo. Y ahora me quieres decir, y a toda la audiencia tuya, que es muy buena y auténtica, ¿por qué te llaman Pulpo? ¿Por qué te gusta que te llamen Pulpo? Mi pregunta y mi sugerencia. ¿Me respondes?
Es que lo he contado muchas veces, Javier. Lo he contado muchas veces, Javier. Y ponedores me suena mucho mejor porque cada uno pone
las... Desde calles, Pulpo, no seas orgulloso, engreído.
No, ni soy orgulloso ni soy engreído. Lo que pasa es que lo he repetido un montón de veces, Javier.
Que no, ponedor, Pulpo.
Que lo he contado un montón de veces, Javier, y aparte no me termina de convencer tu tono, y no es el tono ni siquiera del programa. Pero no obstante, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. A las 4:49, una hora menos en Canarias, viendo que hay un montón de ponedores que están aquí haciendo cosas, como por ejemplo Miguel dice, Pulpo, transportando agua mineral para los hospitales. Como siempre, poniendo las calles contigo, un placer escuchar tu programa de radio. Un abrazo y gracias por estar con nosotros, hermano. con los Pet Shop Boys versionando el tema de Elvis Presley, a 5 ponedores de alcanzar los 44.300. Gracias por estar en la cadena COPE. Fíjate, estamos en el último viernes del año. Nos vamos a meter de nuevo en la cocina de la mano de nuestro cocinero favorito, Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos perfectamente, Alberto. Estamos un poquito ya hartos de comida después de Nochebuena. Ya sabes que esto es un poco pesado.
Estamos saturados. Estamos hasta arriba de comida con esas mesas que ponemos que es que no tienen fin. Y bueno, lo que os dije la semana pasada, vamos a intentar aprovechar un poquito de esas bestialidades que solemos poner en estos días. Y bueno, vamos a ver lo que sale. Vamos a utilizar, siempre nos sobra muchísimo salmón y nos sobra muchísimo langostino. Eso es lo normal, eso es tradición, de que sobre langostino y salmón. Así que vamos a preparar unos fettuccini con salsa blanca, salmón ahumado, langostinos cocidos y verduras.
Uh-huh. Perfecto, vamos con ese fettuccine que tiene buena pinta.
Ingredientes para dos personas, ¿vale? Van a ser 100 gramos de fettuccine, salmón ahumado picadito, langostinos cocidos al gusto, tanto al gusto de uno como de otro. Si le queréis meter más cantidad, le metéis más cantidad. Si quieres menos, pues menos. Pero que las dos cosas, tanto el langostino como el salmón, que vayan picaditos. Unos 400 mililitros de nata para cocinar, un calabacín pequeño, una zanahoria también mediana, pimienta negra, nuez moscada recién molida, queremos un rallador y rallaremos lo que es la nuez y sal. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta con las indicaciones del paquete, ¿vale? Mientras cuece la pasta, pues cogemos un pelador y vamos pelando zanahorias para no perder el tiempo. Ahora, con el mismo pelador, iremos sacando tiras y las vamos poniendo a un plato. Hacemos lo mismo con el calabacín, lo lavamos bien, sacamos tiras que sean tiras largas. Cuando a los espaguetis le falten un minuto, bueno, los espaguetis, los fettuccini, cuando le falte lo que es un minuto, para que se terminen de cocer, vamos a echar la zanahoria, el calabacín y los langostinos picados, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es escaldarlo un poquito, lo es el minuto ese que queda. Pasado ese tiempo de cocción, vamos a escurrir los fettuccini, que llevará la verdura y los langostinos. Ahora, hora de hacer la salsa, momentazo de hacer la salsa. Una salsa muy fácil, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Echamos la nata, la vamos a dejar reducir durante un minuto, le vamos a meter pimienta negra recién molida, nuez moscada recién molida también y sal al gusto. Ahora, a la hora de emplatar, vamos a poner esos linguinis con la verdura y los langostinos en el centro del plato, salseamos con la salsa blanca, le colocamos unas tiritas de salmón ahumado arriba, le ponemos un poquito de hierba fresca, que puede ser eneldo, puede ser albahaca, perejil, la que más os guste. Y bueno, pulpo, ponedores, pulpo, habéis visto que en 10 minutos y utilizando cosas que nos sobran de estos días, hemos hecho un platazo sí. Que os va a gustar mucho.
Bueno, está muy bien. ¿Qué nos traes de segundo?
Pues mira, de segundo os traigo unos canelones rellenos de carne. Lo podéis rellenar de carne, de pescado, de marisco, de lo que más os haya sobrado, ¿vale? Es el mismo procedimiento de todo. Lo único que vamos a sustituir, pues una cosa por la otra, ¿vale? Yo los voy a hacer de carne. Vamos a necesitar, pues un kilo de carne sobrante, media cebolla, dos dientes de ajo, un vaso de leche, perejil y orégano fresco, un paquete de canelones con las láminas de estas que pone precocinadas, mirad bien que ponga precocinadas, ¿vale? Bechamel, tomate frito, que si queréis saber tanto de la bechamel como del tomate frito, metéis en mi página web y lo veis. Queso parmesano rallado, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que vamos a hacer es poner en agua tibia las placas de canelones, ¿vale? Que las que vayamos a utilizar, no echéis todo el paquete, sino hay que mirar lo que se vaya a hacer. La vamos echando ese agua para que se vayan hidratando y así la vamos a poder trabajar mejor. Picamos la media cebolla y la sofreímos en una sartén, pues con 3 cucharadas de aceite y que esté el aceite bien caliente. Le ponemos un poco de sal para que sude la cebolla y se haga antes. Le metemos ajo picadito y cuando esté todo pochado, lo que vamos a hacer es meterle la carne. Metemos la carne con un chorrito de vino blanco y vamos a dejar que ese vino blanco reduzca. Cocinamos todo bien, dejamos que reduzca y una vez que haya reducido el vino, echamos la leche, el orégano y el perejil. El orégano y el perejil que vaya picadito, ¿vale? Y lo vamos a dejar que todo vaya cocinando, que cocine y que consuma la mitad de leche que le hemos echado. Le hemos echado un vaso de leche, bueno, una taza, que serán unos 250 mililitros aproximadamente, y lo que vamos a dejar que reduzca a la mitad. Lo ponemos a gusto de sal y pimienta, Y bueno, cuando lo tengamos así, si tenemos un robot de cocina, lo metemos en el robot de cocina, le damos como dos o tres veces al turbo, no le deis muy seguido porque no queremos hacer una papilla, queremos hacer un relleno, ¿vale? Para que se le queden esos trocitos. Ya que tenemos las placas de los canelos ya hechos, pues para que veáis bien lo que os digo, para que veáis bien el montaje de este plato, meteros en la página web, ya veréis, www.cocineruniversitario.com. Vais a ver el montaje de los canelones, que es muy fácil de hacer con una manga pastelera. Es simplemente estirar, espolvorear en la mesa de trabajo queso parmesano, estiramos lo que es las láminas de las lasañas y con una manga pastelera vamos rellenando y lo hacemos en un plis. Meteros en la página y lo veis. Y también vais a ver pues cómo se hace tanto el tomate como la bechamel. Cuando tengamos todos los canelones ya rellenos, vamos a coger un recipiente para horno, ponemos una base de tomate casero, los canelones encima, la salsa bechamel, le ponemos queso para gratinar, le rallamos también queso parmesano por encima y bueno, lo vamos a castigar al horno durante 180 grados durante unos 20-25 minutos según el tipo de horno que tengáis. Y bueno, pues un plato que, ¿qué os voy a decir? Pulpo, ponedores. Pues como digo siempre, que está muy rico.
Está delicioso. Oye, yo tengo todavía huequito para un buen postre.
¿Qué es lo que más sobra, pulpo, ponedores? ¿Qué es lo que más sobra? Lo que más sobra es el turrón. ¿Y qué vamos a hacer con el turrón para que no se nos junte el turrón de este año con el del año que viene?
Sí.
Pues vamos a hacer flanes.
Flanes.
¿Qué vamos a necesitar? Pues mira, os voy a dar ingredientes para cuatro flaneras, ¿vale? Necesitaremos para hacer el caramelo 85 gramos de azúcar y 40 mililitros de agua. ¿Que no queréis hacer el caramelo? Pues lo podéis comprar ya hecho haciendo trampa. Para el flan necesitamos 500 mililitros de leche entera, 200 gramos de turrón blando, 3 huevos y unos 90 gramos aproximadamente de azúcar. ¿Cómo se hace? Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados, o sea que cuando metamos nuestro flan al baño María tiene que estar a 180 grados. Siempre que os digo 180 grados, 20 minutos, 40, los minutos que sean, tiene que ser a partir de 180 grados y el tiempo, no meterlo y que vaya cogiendo a temperatura, tiene que estar el horno a 180 grados. Bueno, después de enrollarme todo esto, lo primero que vamos a hacer es hacer el caramelo. Ponemos una sartén al fuego, le metemos el agua y el azúcar y lo vamos a dejar que vaya cocinando, que vaya cogiendo ese color dorado, color caramelo bonito, ¿vale? No quemado, sino que sea un color bonito. Removemos de vez en cuando para que no se pegue y cuando tenga ese color, retiramos y lo vamos echando en las flaneras que ya teníamos preparadas. Ahora, momentazo, horno. Os lo he dicho antes, vamos a hacerlo al horno, al baño María. El baño María es poner una fuente de agua y en medio el recipiente con el flan. Lo vamos a dejar durante 55 minutos a 180 grados. Ya os digo, cada horno es de su padre y de su madre, ¿vale? ¿Cómo vamos a averiguar qué flan lo tenemos hecho? Pues metemos un palillo y en el momento que lo saquemos limpio, estará hecho. Cuando esté hecho, sacamos del horno, lo castigamos en la nevera entre 4 o 5 horas aproximadamente, pero si lo dejamos para el día siguiente está mucho mejor. Pulpo, yo no sé si tú te vas a poder aguantar, pero si te lo dejas para el día siguiente está más rico. Ya solo nos quedará desmoldar los flanes, decoramos al gusto. Bueno, y con este postre lo que vais a hacer es aprovechar el turrón.
Es una delicia. Pues Alberto Valle, muchísimas gracias. Yo no sé si voy a seguir capaz de aguantarme, pero vamos, que te agradezco un montón la receta que nos has traído. Un abrazo, Alberto.
Pues nada, para que disfrutéis de este año y lo que os digo, lo que os voy a decir para este 2020, que tengáis muy buena entrada de año, que venga cargado de muy buen rollo, de muy buenas vibraciones y que disfrutéis de la vida. Hasta luego.
Hasta luego, Alberto. Feliz año nuevo. Muchas gracias. Enseguida vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles. Así es como se llama este programa de radio. Por eso tú eres un ponedor. Fíjate, dentro de nada lo vamos a hacer recibiendo unas personas muy especiales.
Hola, mi nombre es Eduardo y participo en el grupo del Color Band. Soy el bajista de la banda. Me gusta mucho esta actividad y participar dentro de la banda porque me siento parte de un compañerismo.
Pero antes de nada, lo que tenemos que hacer es actualizar la información.